Bueno, hay unos cuantos alumnos en remoto y los que tengo aquí presencialmente. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el último día. Empezamos a ver la teoría de conjuntos.
¿Qué pasa?
La estoy buscando tú. Por mi libro es la página 27. 27. Vale, empezamos a ver la teoría de conjuntos. Y les dije, no se preocupen porque con la teoría de conjuntos aplicaremos muchos de los conceptos que tenemos de lógica de proposiciones. Muchos de los conceptos que tenemos de lógica de proposiciones. ¿Vale? Y de hecho, empezamos a aplicarlos. Vamos a hacer un repaso. El libro, las anteriores ediciones del libro intentaban explicar lo que es un conjunto y lo que es un elemento. Pero siempre lo hacían poniendo sinónimos, dando conjunto, agrupación, elemento, cosas que forman la agrupación. O sea, dábamos, los matemáticos siempre dábamos, digamos, sinónimos de lo que... Y ya el libro, si lo miran en la página, lo último como en la página 27, renuncia a la... Dice, son conceptos primitivos, la teoría conjunta, es decir, términos que no se definen. O sea, ya renuncia a definirlo. Pero bueno, yo voy a seguir con la tradición, un conjunto es una agrupación de cosas... Que son objetos de estudio y esas cosas que forman la agrupación son los elementos, ¿vale? Pero lo que es dado es un sinónimo, una agrupación. Cualquier tipo de agrupación es un conjunto y es lo que estudia, es lo que vamos a estudiar, es lo que vamos a estudiar. Existe una forma de matemática que es el álgebra de conjuntos que estudia este tipo de agrupaciones y cómo se relaciona. Entonces había no, voy a poner el lápiz de la pizarra, me voy a poner la pizarra. Vale. Se pasa muy rápido. Cerramos la puerta. Vamos allá. Los conjuntos los representamos por estas mayúsculas, como el conjunto C, el conjunto D. Los elementos, los solemos representar por estas minúsculas. El elemento A pertenece al conjunto C. Y el elemento A no pertenece al conjunto D. ¿Vale? Es una forma de. El símbolo pertenece es la epsilon griega. Tachada no pertenece, tachada pertenece. No tiene más ciencia. Seguimos usando los símbolos de lógica. El I, he puesto, pertenece al C y no pertenece al D. Los conjuntos se podían describir por enumeración. Enumeración. O por. Descripción o definición. Parece que el libro lo llama descripción. Vale, se pueden definir todos los portales. Vale. Enumeración es la forma más visual y más sencilla de forma. Si hablo de las vocales, enumeración es poner el conjunto entre llaves y todos los elementos dentro de él. Vale, todos los elementos dentro de él. Eso es enumeración. Descripción es lo que acabo de hacer, o definición. Vocales. Dar una definición de lo que lleva el conjunto. Obviamente, la forma más clara, como muy claro, es esta de aquí. ¿Vale? Es esta de aquí. ¿Cuál es el problema? Que lo podemos hacer cuando el conjunto es pequeño. 5 elementos, 6 elementos. Si yo hablo de los números pares, de los números infinitos, no puedo más que definirlo por descripción. No puedo definirlo por el tener que poner. El 2, el 4, el 6, el 8, así hasta que me gusta, ¿vale? Es más difícil poderlo poner en una acción. Bueno, dicho esto, tenemos claro que los conjuntos son agrupaciones de cosas y el símbolo de pertenencia. Vamos a hacer un poquito el guión del libro. Ah, bueno, una cosa que dije en lógica, y también dije aquí. ¿Un elemento pertenece o no pertenece? En lógica decíamos que las cosas eran verdad o eran falsas. Sabemos que en la vida real hay grados de veracidad. Pues en la teoría de conjuntos, en la teoría real de conjuntos, hay grados de pertenencia. En la teoría real de conjuntos hay grados de pertenencia. El otro día les puse un ejemplo, les dije, conjuntos de números mayores que 5. Está claro qué elementos pertenecen y qué elementos no pertenecen. Los de Cousin-Macbeth. Por ejemplo, conjunto de números mucho mayores que 5.
Ahí ya, si les digo, el millón pertenece al conjunto de números mucho mayores que 5. Todo el mundo me dirá que sí, pero cuando vaya bajando, no sabemos hasta la frontera. Mil, mil podría decir que sí, pero 100 es mucho mayor que 5. Vamos también. 50, el 15, no. ¿Dónde está la frontera? ¿Vale? Entonces, en la vida real hay más conjuntos difusos, es el nombre que le damos a los matemáticos, hay más conjuntos difusos que conjuntos obviamente definidos como este. Pero nosotros vamos a estudiar lo que está claramente definido. ¿Vale? Lo que está claramente definido. O sea, la relación de pertenencia para nosotros es clara. El libro lo llama enumeración y descripción. Vale, ahí acerté. El libro habla, es importante, lo dije el otro día, un conjunto puede estar incluido en otro. Significa que cualquier elemento que pertenezca a A, entonces, condicional, pertenece al B. Este A está al revés, siempre lo digo, cuando me haya pasado a hacer, en matemática significa para todo. Para todo elemento que pertenezca a A, entonces pertenece al B. ¿Vale? Les dije, cuando lo dije, muchas veces los matemáticos, para demostrar que los conjuntos son iguales, si no está claro, usamos la doble instrucción. A veces demostrar que un conjunto es igual a otro, no nos queda más de medio que ver que A está incluido en B y B está incluido en A. Usamos la doble inclusión, ¿vale? Muchas veces los matemáticos, para poder demostrar que un conjunto es igual que el otro, nos queda más de medio que ver todos los elementos de uno están en el otro y viceversa. Nos queda más de medio que saber. Se llama demostración por doble inclusión. El otro día introducimos dos conceptos que yo les dije que tenían tela. Uno es el conjunto universal. Imaginemos el conjunto al que todos los elementos del que estemos tratando pertenecen. Es el conjunto del universo. Si estoy hablando de números, pues el conjunto de todos. Lo puedo acotar al conjunto de todos los números. Si estoy hablando de letras, pues lo puedo acotar al conjunto de todos. Pero cualquier elemento que exista pertenece al universo. Vale, el conjunto que lo contiene todo. El conjunto que lo contiene todo. Y en su puesto está el conjunto vacío. El conjunto que no contiene nada. Ahí se rompe la esencia de conjunto, porque agrupación de cosas no agrupa nada. Les dije que es un concepto un poquito más avanzado y es muy similar cuando vayamos a la aritmética. Cuando vayamos a la aritmética, el número cero. El número cero. Los matemáticos llegaron mucho después de los otros números. Les puse el ejemplo que el número romano, los romanos no tienen ningún símbolo para representar el cero. Los romanos no tienen, o sea, el número romano. En la Edad Media hubo algún matemático que porque realmente el número cero hace falta para poder hacer restas. Para poder restar, o sea, restar sin usar el cero es complicado. Pues para poder hacerlo, hubo algún matemático que introdujo una raya que significaba cero en números romanos. O sea, los números romanos son una mezcla de palotes y símbolos y vale, pues no está el cero. Hubo un matemático que tuvo introducido una raya así, que significaba cero, pero eso lo hizo en la Edad Media, o sea, no en la época de los romanos, no usaban el cero. Pues el concepto de cero es parecido al conjunto así. Es el conjunto al que nadie pertenece. El conjunto que se ha quedado así. Es un conjunto cuya definición es tan complicada que no tiene nada. Yo siempre lo tenía, les puse un ejemplo de decir, ustedes son el conjunto de los alumnos, o sea, de los alumnos de la UNED, o parte, vamos a ver, son parte del conjunto de los alumnos de la UNED, del curso de acceso, ¿vale? Pero si yo les digo, el conjunto de los alumnos de la UNED, del curso de acceso que reside en Helsinki, ahí no va a haber nada. Es una definición de un conjunto que no tiene nada. ¿Vale? Seguimos. Ya lo usaremos, ya habrán con nosotros. El otro día vimos una cosa que sí que yo siempre digo que el libro me gusta bastante, escucho cómo está expresado, pero aquí sí que para mí, yo lo voy a dejar para el final, lo que llamo el conjunto de las partes. Voy a ver con otras cosas, eso sí que lo pondría con un concepto un poquito más avanzado. Vamos a verlo. Vale, ¿qué están diciendo ahora? Pues no me he fijado.
Que no se ve porque la cámara le está enfocando a la.
Pero,
pero espérate. Pero espérate, ya sé lo que es. ¿Qué fue lo que me iban a decir? Vamos a ver, yo puedo poner la cámara mirando para la pizarra, pero yo lo que tengo que ver es la pizarra, no la cámara.
No, pero es que era cuando escribes, cuando estás escribiendo.
¿Sí?
A veces ahora cuando vas a poner, que dice saliendo de fuera, pero la pizarra tiene un margen. Si te sale,
todavía no. Ah, vale.
Abajo siempre
aparece. Ah, no, pensé que me estaba mirando por aquí. Vale. No, que me lo vino a decir antes el chico, y si no se están quejando de que no ven la pizarra. Digo, pues que la pizarra se. Yo la comparto. No tiene más ciencia, la pizarra no tiene más ciencia. Aunque me dijo que era de otro curso, no era de este. Pero bueno, intento que ir más por el centro. Si el problema es ahí, intento que ir más por el centro. Vale. Venga, seguimos. Otro que no ve ni oye, yo creo que entonces está haciendo mal, ya que si no, no. Venga, si no, ya. Venga. Vamos a ver las operaciones en conjunto. La primera que vimos el otro día, la primera operación de conjunto que vimos el otro día, es la intersección. Página 33. Intersección de conjunto. Se representa por este símbolo. Dado el conjunto, esto es una intersección. Y son el conjunto de los elementos tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Vale. Yo todavía les dije. Tiene relación con la lógica porque el símbolo que usamos es parecido. Parecido pero redondeado al símbolo de la conjunción en lógica, y además lo decimos, son los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Hay una forma que en el libro incluso viene la foto del matemático, creo que es. Exacto. Ben, matemático de origen inglés, que representaba el conjunto como si fueran nubes. Es un conjunto, los elementos están aquí dentro. Este es el otro conjunto, los elementos están aquí dentro, pues la intersección es la parte común a los dos. ¿Vale? Es la parte común a los dos. Todos los elementos que pertenecen a uno y pertenecen a otro. Dos conjuntos se dicen disjuntos. Voy a pasar para no ser por decirte. A y B son disjuntos. Esto es importante porque alguna vez han caído algo de eso. Sí, solo sí, por definición, A intersección con B es el vacío. Dos conjuntos, si es disjunto, si es intersección, es el vacío. Si lo piensan, la definición que le di antes de vacío. Usé una intersección. Dije, alumnos de la UNED, del curso de acceso directo de la UNED. Personas que residen en Helsinki. Intersectados, cero, no hay nada, conjunto vacío. ¿Vale? Es más fácil para definir el vacío, hacerlo como intersección de conjuntos disjuntos, para poder ver que es un conjunto al que nadie pertenece. Y una regla, si viéramos un conjunto como un club, una agrupación de personas, el universo es toda la humanidad y el vacío es un club tan selecto que no pertenece a nadie, que nadie es capaz de entrar en ese club. Que por unas condiciones tan complicadas que nadie es capaz de entrar en ese club. ¿Vale? Vale. Ah, estoy diciendo que se vio, volvió a entrar y se le solucionó el problema de no. Vale. La unión de conjuntos. La unión de conjuntos. Lo representamos por una especie de U. No me gusta llamarlo U, sino me gusta llamarlo una especie de ángulo redondeado. Y son todas las perdón. La unión de dos conjuntos. Es formado por todos los elementos, tales que la raya alta se le trae tal que X pertenece a A o X pertenece a B.
Hay veces que dicen fuera del límite de la pizarra y estamos iguales con eso por un momento. Yo tengo que ir lo más al centro posible, ¿vale? Pues puede ocurrir lo que pasaba, por eso le digo que seguimos repasando lógica. Este símbolo se parece a este y además son igual elementos que pertenecen a uno, u, o a otro. Uno o a otro. En diagramas de Venn, si un conjunto era así y otro conjunto era así, la unión es la unión de las dos nubes. ¿Vale? Están en uno y en otro. Esa es la unión de los dos conjuntos. Eso es A unión B. Toda la superficie que ocupan los dos. Ahora mira, otro concepto que teníamos en lógica, aunque el símbolo no se parece. El complementario de un conjunto. Con aquí complementar. Complementar. Son todos los elementos del universo, ¿vale? Que no pertenecen a algo. El complementario son todos los conjuntos del universo que no pertenecen a A. Si A es el conjunto de las vocales, voy a poner por enumeración. Si A es el conjunto de las vocales, lo voy a poner por enumeración. A complementario, ¿quién sería? Todas las letras que no son vocales. ¿Vale? Todas las letras que no son vocales. Si nuestro universo son las letras, todas las letras que no son vocales. P, S, T. ¿Vale? Bien.
No. Bueno,
lo dije. Esto es la negación. Esto es lo que usamos en el símbolo. Ya no se parece tanto. El símbolo es la negación. Antiguamente, el complementario no escribía así, sino escribía con el borde aquí encima. ¿Sabes? Entonces era el mismo símbolo que la negación de lógica. Y lo estamos diciendo. Son elementos que no pertenecen a A. ¿Vale?
Actúa igual que la negación. De hecho, hay una lógica de clases, se llama no lógica por cuestiones, sino lógica de clases, que es exactamente igual que la teoría de conjunto. Exactamente la misma. Nos queda una operación más de conjunto y veamos lo que nos soltamos. La diferencia del conjunto. La diferencia.
A menos B. ¿Quién es A menos B? ¿Qué significa que un conjunto le quito los otros? Es el conjunto de todos los elementos de A tales que no están en B. Todos los elementos de A tales que no están en B. Si lo vemos con los diagramas de B, si lo vemos con los diagramas de B y este es A y este es B, es la región de que es de A y solo de A. Que no. Vale, es esa región. El B le quita un trocito. ¿Qué pasa si son disjuntos? Los conjuntos son disjuntos cuando la intersección es vacía. En diagramas de B, un conjunto es disjunto a otro cuando no se tocan. No tiene que ver nada uno con el otro. Y si A interceptado con B es vacío, como decíamos juntos, entonces A menos B es igual a, el B no le quita nada, el B no le puede quitar nada. ¿Vale?
Bueno, pues vamos a ver lo que me salté, porque es un concepto en la página 231, el conjunto de las partes.
Vemos aquí parte de un conjunto. Vale, parte de un conjunto. ¿Qué entendemos por parte de un conjunto? Antes hablamos de que un conjunto estaba incluido en otro, sí y solo sí, por definición, sí y solo sí, lo pongo así con dos i's, un sí con dos i's. Todos los elementos que pertenecen a A, entonces, pertenecen a B. ¿Vale? Entonces, esto solo. Este símbolo está ya de sobra. Sí, solo sí, cualquiera que pertenece a A, cualquiera que pertenece a A, entonces pertenece a B. Todos los elementos de A, eso fue lo que dijimos antes. Cuando un conjunto está incluido en otro, podemos decir que A es subconjunto de B. ¿Vale? Que A es subconjunto de B. O, de que otra forma más vulgar, pero la podemos usar, A es parte de B. ¿Vale?
¿Aquí A pertenece a B?
No, pertenece no, nunca usó la palabra pertenece. Ah, aquí arriba sí. Los elementos pertenecen, los conjuntos están contenidos o son partes. ¿Vale? Ahora viene el lío. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que el conjunto A son los tres primeros números. Imaginemos que el conjunto A son los tres primeros números naturales. 1, 2, 3. Y yo les pregunto, ¿cuántos subconjuntos tiene A? ¿Cuántos posibles subconjuntos tendría A? Porque ya lo hicimos, ¿vale? Ya, yo creo que algunos se lo saben. Pero vale. A se me ocurre que tiene conjunto de un solo elemento, tiene tres. ¿Vale? Conjunto de un solo elemento, perdón, lo he dicho mal. Subconjunto de un solo elemento tiene tres. ¿Vale? Subconjunto de dos elementos también tendrá tres.
¿Subconjunto de qué?
De dos elementos también tendrá tres.
El
1
a
3,
el 2 es
3. ¿Vale? Subconjunto
de
2 elementos también tendrá 3. ¿Vale? Es fácil verlo porque si tiene 3 elementos, pues tiene 3 subconjuntos de un solo elemento. Y para elegir de 2, elijo el que quito. Como nada más que puedo quitar uno en cada caso, pues también puedo quitar nada más que son 3 más. Eso es lo que se llama los subconjuntos propios. Subconjuntos propios. Pero hay dos que siempre están. Hay dos, que es el propio, el total, también está incluido como subconjunto. Un conjunto siempre está incluido en sí mismo. Todos los elementos, esto es como decir, todos los elementos de A están en A, ¿vale? O sea, el propio A está. Y hay uno también se llama impropio, porque siempre está, que es el vacío. Alguien dirá, oye, todos los elementos del vacío están en A. Como A no tiene elementos, cumple la regla. No hay ningún elemento que no sea de vacío que no esté nada. O sea, que realmente cumple. Es decir, el vacío es su conjunto o parte de todos los conjuntos. Un conjunto siempre tiene dos partes, vamos a llamarlas triviales, que es el conjunto de cero elementos y el conjunto completo. ¿Vale? El conjunto de cero elementos y el conjunto completo. El otro día introducimos un concepto me está diciendo que se está cortando. Es verdad lo que está diciendo el compañero. Los que están en remoto, si no tienen mucho ancho de banda, yo les aconsejo que vengan aquí y cierren que no aporta nada, ¿sabes? El vídeo no aporta nada. Bueno, los matemáticos llamamos con este símbolo, representamos cardinal de un conjunto. Vale, lo representamos con este símbolo. Ojo lo que voy a decir. Si cae una pregunta de conjunto en el examen, lo más probable es que sea de cardinalidad. Lo más probable es que sea de cardinalidad. Y va a aparecer este símbolo. Cardinal de A. Y yo lo voy a repetir 50 veces. No ahora, sino durante todo el curso. Pero no se me olviden de que esto significa cardinal, que es muy sencillo, ¿eh? Número de elementos que siguen conjunto. Si A son las vocales, voy a ponerlo ahora por definición. El cardinal de A es 5. ¿Vale? El cardinal de A es 5. Vocales son 1, 2, 3, A, B, C, perdón, A, E, I, O, U. 5. ¿Vale? Si el conjunto de son los tres primeros números, como usamos antes, pues el cardinal de B. Muy bien. Pero ahora viene digamos, el que rizó el rizo. Y dijo, quiero construir un conjunto que se llame el conjunto formado por partes de B. Que es el conjunto formado por todos los subconjuntos de B. Lo hicimos antes. Eran 8. Eran los de un elemento, los de dos elementos. Qué olvidado, porque me está diciendo que no hay sitio. Y después los dos triviales, el vacío y el propio este. ¿Vale? ¿Por qué estoy usando el rizo? Porque ahora un subconjunto a su vez actúa como elemento. Un subconjunto a su vez actúa como elemento de otro conjunto superior. Definimos conjunto como asociaciones de cosas. Esas cosas nada impide que a su vez sean también conjuntos. ¿Vale? Por eso digo rizar el rizo. Nada impide que a su vez sean conjuntos. Hay una regla, que dice que el cardinal del conjunto de las partes es igual a 2 elevado al cardinal del conjunto original. Ahora lo vemos. Pero, voy a poner rojo y lo voy a subrayar. Porque les dije esto. Antes les dije, si cae un ejercicio de conjunto será de cardinalidad y aparecerá este símbolo, el cruce de vías o la almohadilla, como lo quieran llamar. Y lo más probable es que apliquemos o esta fórmula o otra que daré más adelante. Por eso la pongo en rojo. La fórmula lo que dice es, lo voy a repetir aquí, que el cardinal de las partes es igual a 2 elevado al cardinal del conjunto original. Eso es lo que dice la fórmula. Antes, el cardinal de los tres primeros números era 3. Los primeros números tenía 3 elementos. ¿Cuántos subconjuntos sacamos? Realmente sacamos 8. Dijimos que podíamos tener 8. ¿Y quién es 2 al cubo? Recordad que una potencia, esto ya lo veremos con calma cuando demos aritmética, una potencia siempre tiene una base y un exponente. Una base y un exponente. Y significa que multipliquemos la base consigo mismo tantas veces como indica el exponente. Los matemáticos, por temas de geometría, a elevar a la 2 no decimos, decimos al cuadrado. Elevar a la 3 no decimos, decimos al cubo. Por temas de dimensiones geométricas, ¿vale? Al cuadrado y al cubo. Pero a partir de ahí, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Y es multiplicar la base consigo mismo 3 veces. 2 por 2 y por 2. 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. ¿Vale? Coincide, la fórmula funcionó. La fórmula funcionó, es decir, si el conjunto tiene 3 elementos, tendrá 2 al cubo subconjunto. Posible. 8. He sido pillo y he cogido un conjunto. Antes cogí un conjunto fácil para sacar las partes. Si hubiera cogido las vocales, A, E, I, O, U, y hubiera dicho cuántos subconjuntos tienen, cuántos trozos, en cuántas partes no pueden ir las vocales. 2 elevado a 5, muy bien. ¿Y eso quién es? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. 32 subconjuntitos aquí, igual no hubieran cabido. Vale. Bueno, no hubieran cabido seguro, si la pisan encima hay partes que no se ven. Bueno, no hubieran cabido seguro. Esto es muy curioso, porque seguro que todos ustedes a veces usan la expresión, o la han oído, crece exponencialmente. Crece exponencialmente. Y para nosotros ya es un sinónimo de crece muy rápido. Y aquí está la prueba. Solo con un conjunto de 5, las 5 letritas, tengo 32 partes. Pero si hubiera cogido todo el abecedario, voy a suponer que el abecedario tiene 24 letras. Me cuentan la ñ, no la cuentan, ya ahí no voy a discutir. Bueno, la CH o la ñ. 24 letras. Que alguien averigüe con unos calculadores quién es este. Quién es ese número. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer porque no lo van a ver en lo que está en el remoto. Si cojo la calculadora, no la transmito. Pero con un modelo, con lo que sea, con las 24 salen millones. Los millones, ¿eh? Solo con 24 elementos, tienes millones de partes.
Porque crece exponencialmente. Ahora vamos a una cosa que hay un montón de reglas y de que las pueden mirar, de propiedades que cumplen las. Hay algunas que son bonitas de ver, yo qué sé, y otras que son triviales. Por ejemplo,
dice que la unión consigo mismo es el propio conjunto. Hay algunas que son triviales, ¿vale?
Hay algunas que son triviales, otras que no son, que son. Pero me voy a quedar en la página 42, porque son
bueno, antes de ver eso, vamos a ver otra cosa. ¿Quién sería el cardinal de la unión de dos conjuntos? ¿Quién sería el cardinal de la unión? Eso lo voy a tener otro día atrás. Debe estar en alguna parte, pero no salta. ¿Pero quién sería el cardinal de la unión de dos conjuntos? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que A son los 5 primeros impares y B los 5 primeros números. ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Que cardinal de A, incluso por la propia definición que he dado, los 5 primeros impares es 5. Y todo el mundo está de acuerdo que el cardinal de B, que son los 5 primeros números, es 5. ¿Vale? Cardinal de A y cardinal de A. Voy a borrar la parte de arriba. Vale, voy a borrar la parte de arriba. Por lo menos voy a borrar este trocito de aquí, ya. ¿Quién sería la unión? ¿Quién sería A unión B? Pues sería estos números más estos que están aquí debajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9. ¿Vale? Son todos estos más todas. Y al cardinal de A unión B, podría contar por los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es 7. Por si alguien pensaba que el cardinal de la unión era la suma. Por si alguien pensaba que el cardinal de la unión era la suma. No es la suma. Esto pasa porque los conjuntos, los elementos que están repetidos, no los puedo contar dos veces. Otro día puse el ejemplo. Imaginemos que fundimos dos grupos de alumnos. Los alumnos que estudian filosofía y los alumnos que estudian matemáticas son dos conjuntos. Imaginemos que la filosofía la estudian 15 personas. Y matemáticas en estudio 7. ¿Vale? Tengo 15 en filosofía y 7 en matemáticas. Y decía, bueno, vamos a ocupar unas agendas para que los chicos tengan unas agendas. Y digo, hoy 5:22 agendas. Vale. Lo voy a repartir, resulta que hay dos alumnos que están en las dos carreras. Que puede ocurrir. Que hay un señor que tiene una vez filosofía y matemáticas. Ya no son las dos agendas porque se las di. Decidimos crear una guagua. Una guagua con 22 plazas. Para los 15 de matemáticas y para los centrales. Resulta que cuando viene, el que está en las dos carreras, no te ocupa una plaza. Aquí pasa lo mismo. El cardinal de unión sí que es la suma de los cardinales. Pero tengo que restar los que están en las dos carreras. Ahorita me he quedado porque aquí me voy a salir. Menos el cardinal de la intersección. ¿Vale? En el cardinal de la intersección. ¿Quién es la intersección de A? La voy aquí encima. ¿Quiénes son los elementos que están en los dos? En uno y en otro. El 1 está en los dos, el 3 y el 5. 1, 3 y 5. Luego vamos a ver si la fórmula esta la voy a poner en la siguiente página. Hemos dicho que el cardinal de la unión es igual al cardinal del primero más cardinal del segundo menos el cardinal de la intersección. ¿Vale? ¿Este era Díaz? No, perdón. Ese no sabemos lo que era. Sabíamos que era 7, ¿vale? Sabíamos que era 7, pero todavía no sabíamos lo que era. Este sabíamos que era 5. Este era 5 y este era 3. 5 más 5, 10, menos 3, 7. 7. ¿Vale? Que fue lo que averiguamos antes. Sabíamos que la unión tenía 7. ¿Vale? Pues, es que se me queda aquí abajo, ¿no? No. Bueno. El cardinal de la unión lo voy a poner con. Voy a borrarlo. Bueno, voy a pasar de página. Lo voy a poner con más claridad. El cardinal de la unión es el cardinal del primero más el cardinal del segundo menos el cardinal de la intersección. ¿Vale? Y esto sí que lo resta en la segunda regla que voy a enmarcar. Esta es la segunda regla que voy a enmarcar porque ya dije, si cae un ejercicio si va de cardinalidad, hoy aplicamos la fórmula de las partes o la fórmula de la unión. Y esta casi es más candidata que la otra. Mi feeling es que esta ha caído más veces que la otra. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué pasa si A y B son disjuntos? Habíamos dicho que A y B son disjuntos y su intersección era vacío. ¿Quién es el cardinal del vacío? Un conjunto no tiene elementos, ¿cuántos elementos tiene? Cero. ¿Vale? Si son disjuntos, esta fórmula sí que me da la suma. A intersección con B es los elementos de A más los elementos de B menos cero. Y la cero no quita nada. Si no hay nadie que estudie dos carreras a la vez, sí que puedo sumar los artículos de allí y no me equivoco. Si no hay nadie que no estudie dos. Ahora, de que haya alguno que esté en los dos sitios, hay que quitarlo de la unión. Del cardinal de la unión. ¿Vale? Bueno. Nos queda un cuarto de hora. Y vamos a ver, decir que veníamos donde. Antes de. Ya, el próximo tema son las aplicaciones. Pero hay una cosa que vimos el otro día de todas las propiedades. Que les pido que las repasen. Son muchas muy intuitivas, ¿vale? Las repasen. Y muchas se pueden hacer con los diagramas de Venn. Con los diagramas de las nubes de Venn. Hoy vamos a hacer una que es una de las más bonitas. No sé si recuerdan, en lógica, dimos lo que se llamaba las leyes de Morgan. Las dimos y las demostramos. Que decía que la negación de la conjunción equivalía, y yo ponía con tres rayas, equivalía a la disyunción de negaciones. Esa era la primera ley de Morgan. ¿Vale? La segunda ley de Morgan era justo al revés. La negación de la disyunción equivale a la conjunción de negación. ¿Vale? Eso lo vimos en su día, hicimos las tablas de la verdad. Yo hice una en clase y otra que hicieron ustedes en casa. ¿Vale? Con estos puntos pasa lo mismo. El complementario de la unión equivale, voy a poner igual. Justo ya no me voy a cortar un pelo, voy a ser igual. Es igual a la intersección de complementarias. ¿Vale? Y la segunda ley de Morgan será que la intersección, el complementario de la intersección, es la unión de los complementarios. ¿Vale? Y vamos a demostrar uno. Y ahora lo hacen ustedes. Se puede demostrar de muchas maneras, pero vamos a demostrarla por diagramas de Venn. Vamos a demostrar la primera. Esta de aquí, la vamos a mostrar hoy en clase. El complementario de la unión, o sea, estoy diciendo el complementario de la unión es igual a la intersección de los complementarios. Vamos a demostrar eso. Vamos a ponernos en un caso. Este sea el universo. Lo pongo un poquito cuadrado. Este sea mi universo. Este sea mi conjunto A. Y este sea mi conjunto B. He puesto en el caso de que no sean disjuntos. Es decir, que tiene una parte de excepción. Después lo vemos siendo disjuntos. Por si acaso, ¿vale? Por si acaso. Y vamos a ver quién es el complementario de la unión. ¿Quién es el complementario de la unión? La unión sería la parte que ocupa las dos superficies. La parte que ocupa las dos superficies. ¿Vale? Sería, la voy a poner en azul. Esa sería la unión. La unión sería esto. ¿Vale? Más o menos. Lo que está pintado en azul es la unión de A y B. Lo voy a escribir aquí. Aquí encima. A, unión B, está en azul. Pero ¿quién sería? Lo voy a poner en rojo. ¿Quién sería el complementario de la unión? ¿Quién sería el complementario? Todo lo que no es azul. Todo lo que está en el universo y no es azul. Lo voy a poner en rojo. En rojo y en horizontal. Es decir, todo el trozo que no está ni en A ni en B. A veces se me escapa un poquito el lápiz. Aquí se me escapó, lo voy a borrar, pero bueno. Aquí se me escapó un poquitín. Permítame retomar esto. Me voy a Ya tengo según el diagrama de Venn. ¿Quién es el complementario de la unión? Ese trozo, digamos, la huella de los dos, lo que sobra. Vamos a representar el diagrama de Venn en la intersección de los complementarios. Y vamos a ver, en el mismo caso, que no sean disjuntos. En el mismo caso que no sean disjuntos. Este sea A, este sea B. Y vamos a ver quién sería la intersección de los complementarios. ¿Quién es el complementario de A? Todo lo que no es A. Todo lo que no sea A lo voy a marcar en azul vertical. Todo lo que no sea A lo voy a marcar en azul vertical. Todo lo que no sea A, lo voy a marcar en azul vertical. Incluyendo parte del B. Ahora voy a buscar quién es el complementario de B. Lo voy a poner en rojo. En rojo horizontal. Todo lo que no sea B, le voy a meter rayas rojas horizontales. Todo lo que no sea B, ¿eh? Vale. Y ahora necesito la intersección. La intersección es lo que está con rayas azules y con rayas rojas. Lo que está con rayas azules y con rayas rojas. Y tengo que ver si coincide con lo que tiene aquí rayas rojas. Y realmente coincide porque todo lo que está fuera de los dos tiene cruces. Tiene cruces de rayas rojas y de rayas azules. Lo que está bien, vamos. Esta parte de aquí nada más que tiene rayas rojas. Esta parte de aquí no tiene más que tiene rayas azules. Y este centrito no tiene rayas ninguna. Lo hemos demostrado por el diagrama de Venn y por las rayas que es esto que está aquí. Esto que está aquí. ¿Vale? Que el complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Alguien dirá, bueno, profesor, pero lo hizo suponiendo que tenían una intersección. Realmente sale igual, si voy a pasar de página, pero si lo pintas así, este es el universo, si lo pintas así, conjuntos y puntos, verán que va a ser exactamente igual. No tiene más ciencia, es exactamente igual, ¿vale? La única diferencia es que a lo mejor no te aparece este trozo, ahí como. La única diferencia es que a lo mejor no te aparece este trozo en blanco cuando lo hagas, ¿sabes? No te aparece este trozo en blanco y demás. Pero realmente sale igual. Ustedes tendrían que hacer el otro. El complementario de intersección. Complementario de intersección. Ver quién es ese. Y si es verdad que coincide con la unión de los complementarios. Ese lo hacen ustedes. ¿Vale?
Nos quedan 8 minutillos. Que antes de ver el conjunto, la parte de aplicaciones, vamos a hacer algún ejercicio. ¿Vale? Y hacer posible algún ejercicio. De conjunto, vamos a ver. Por ejemplo. El 1.35, ejercicio 1.35, página 63. Dice, si el complementario de A unión B es el vacío,
sabemos que el complementario de A unión B es el vacío. Entonces, voy a poner el símbolo de lógica. Entonces, tres posibilidades. 1, 2 y 3.
B está incluido en A. Perdón. A está incluido en B.
A está incluido en B. A es el vacío. B es el vacío. Bueno.
Son las tres posibilidades que nos dicen. Que A sea vacío.
Vamos a ver. De las tres, hay una que es absurda. Hay una que es absurda. Y le voy a decir por qué. Si una unión es vacío, no, pero espérate, voy a decir dónde está. Primero así lo copié bien.
Vale. Está bien copiado.
Si la unión es así, es que no hay elementos ni en este ni en este. Porque si uno tenga elementos, la unión ya tiene al menos un elemento. Vale. Entonces digo, esta es absurda. Porque si A es vacío, ¿quién es el complementario de A? Si A es vacío, ¿quiénes son los elementos que no están en A?
Si A es vacío,
¿quién es su complementario? ¿Quién lo complementa? ¿Dónde te pregunté? Si A son las vocales, ¿quién es su complementario? Que son B, C, todas las consonantes. Supusiste que lo, está bien, supusiste que el universo eran todas las letras, y dijiste, pues las que no están. Ahora, si este no tiene elementos,
no hay nada.
En él, pero su complementario, el universo.
La caja completa.
Si es vacío, entonces por narices el complementario es el universo. ¿Vale? ¿Vale? Si es vacío, el complementario es el universo. Son todos los elementos que están fuera de, del vacío, que son el resto. Todos están fuera. Entonces la unión dará lo que tenga que dar, no va a ser vacío, no puede ser vacío, ¿vale? Si ves vacío, vale, ya es un candidato, pero el A complementario puede tener elementos, y por lo cual no va a ser vacío. Vamos a ver quién es él. Vamos primero a hacer el diagrama de Lenz, a ver quién es él. Siempre que hago esto, presupongo el caso de que tenga una intersección y después de que no lo tenga, ¿vale? Presupongo el caso de que tenga intersección y que no lo tenga. El A y el A. ¿Quién es el complementario de A? Todo lo que no está en A. Todo lo que no está en A. Es el complementario, incluyendo esta parte de acá. Lo he puesto con rayos resultados, todo lo que no está mal. Y si a eso, si todo lo que no está mal, unido con B, que sería, al unirlo con B, le sumaría también este trocito que he pintado aquí en negro. Si eso es así, eso es vacío, está claro que A, vamos a ver, es que ahora mismo no lo veo.
Está claro que hay un fallo.
No. Hemos puesto A complementario unido con B. Y nos está diciendo que eso es vacío. Si ves vacío, que el A complementario unido con B. Si ves así, el A complementario unido con el vacío es sí mismo. ¿Vale? No tiene por qué ser vacío, porque si encima este también es vacío, es que el A es el universo. Entonces, realmente, vamos a ver qué pasa si el A está incluido en B. Vamos a ver el camino 1, que es el único que no hemos explorado. Vamos a ver el camino 1. Y lo voy a ver a mí mismo. Voy a borrar aquí. Vamos a probar ese. ¿Qué ha incluido en B? Sería este ejemplo. Ese es B y este es A. Este es B y este es A. ¿Quién es el complementario de A? No. Todo lo que está fuera de A. Incluso un trozo de B. ¿Vale? Incluso un trozo de B. Y si a eso le sumo B, también le sumo todo esto. Por lo cual es el único. O sea, tampoco me vale esto. Está resuelto. O sea, yo la única posibilidad que le veo es que B sea vacío y que A sea el universo. Es la única posibilidad que le veo. Vamos a ver, porque está resuelto, ¿eh? La verdad que la he elegido bien. Pues mira, voy a tomar nota, yo no lo pongo.
La respuesta es que va a ser.
Sí, está claro. Fue algo que dijimos antes. Pero no me gusta para el cambio. La respuesta correcta es esta, la única posibilidad que hayamos visto. Si la unión de los conjuntos es vacío, los dos tienen que ser vacíos. O sea, no, Si la suma de uno, o sea, si todos los elementos de uno más todos los elementos de otro, no hay nadie, no hay nadie en uno, no hay nadie en otro. No hay nadie en B, luego es verdad. Si esto ocurre, en B no hay nadie. Pero además podemos decir que no hay nadie en el complementario de A, con lo cual A es el universo. También, o sea, si sacamos, en realidad sacamos dos conclusiones, que B es vacío y que A es el universo. Y como nos dice, si ocurre esto, ¿cuál de estas tres cosas ocurre? Una es que B sea vacío. La única posibilidad de que los conjuntos unidos sea vacío es que los dos estén vacíos.
En el cuadrado no había nada.
No, en el cuadrado, muy buena apreciación. La única fórmula.
Es que si no va con dibujito.
Va a sacar el dibujito aquí, va a quedar un poquito feo, pero lo vamos a hacer.
No importa, no importa.
Lo vamos a hacer.
¿Por qué poner la sustancia al lado?
¿Cuadradito? La única posibilidad es que el B sea vacío, por lo cual no lleva nada, y que el A sea el U.
Claro, un cuadrado vacío.
Claro. Entonces. La unión de nada y el complementario de todo es el vacío. Elegí uno, la verdad que elegí un mal. Ya es la hora, ya es la hora que tengo. Venga, seguimos, hacemos un par de ejercicios más y pasamos a las aplicaciones del próximo día, ¿vale? Venga.